AM Lares. W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera.
Bueno, bienvenidos mis amigos, buenas tardes. Madeline Rivera no está aquí hoy, tiene, ¿verdad?, una situación personal que está atendiendo, pero yo la voy a estar cubriendo como bateador emergente en el programa de hoy de Emociones con Sabor. Yo sé que yo no soy tan lindo como Madeline, pero mire, la radio y la televisión se hicieron para gente bonita o graciosita, y yo soy graciosito. Así que voy a estar con ustedes en la tarde de hoy haciendo un ratito del programa de Madeline. Y hoy tenemos un programa de lo más interesante que Madeline preparó para ustedes, que me lo dejó preparado. Vamos a tener, entre otras cosas, vamos a estar hablando con unos invitados muy interesantes, Annette Castro. La hermana de Duincito, le digo yo, Annette Castro, nos va a estar hablando sobre la lactancia. Además viene el doctor Víctor Collazo, que nos va a estar hablando sobre la socialización de los gatitos, que eso es un asunto bien interesante, porque los gatos tienden a ser animales bastante solitarios y bastante independientes. Entonces yo ni sabía que los gatos socializaban gran cosa, a menos que no jugaban entre unos y ellos, ¿verdad? Entre unos y otros, y ahí dependiendo de la personalidad del gato, hay gatos que son bien amigos de uno y otros no, pues de eso nos va a estar hablando el doctor Víctor Collazo. Y vamos a tener el segmento donde usted puede aprovechar y aprender herramientas y técnicas de mercadeo con nuestro querido amigo Pedro Hernández en Mercadéate, que es su segmento que tiene con Madeline semanalmente aquí en el programa. Bueno, aparentemente las cosas se están complicando para la natalidad, mis queridos amigos, se nos va a caer el mundo encima, no hay muchachos, ni aparentemente tienen intención los, ¿verdad?, los millennials en tener muchachos. El caso de nosotros, por ejemplo, no tenemos nietos, y cuando tú preguntas, ¿y los nietos para cuándo?, te dicen, ese perro que está ahí es el nieto que tú vas a tener, ese gato que tú estás ahí es el nieto que tú vas a tener, y hasta ahí llega el asunto. Pues resulta ser que ha venido disminuyendo la natalidad dramáticamente. Escuchen esto. La natalidad viene disminuyendo, por los pasados 30 años, a tal punto, escuchen esto, que por cada 1,000 mujeres lo que se están dando son 48 nacimientos nada más. Cada 1,000 mujeres, y las mujeres entre 25 y 34 años, ni siquiera están contemplando la posibilidad de tener hijos. ¿Y por qué es eso? Bueno, hay un estudio que apunta que supuestamente las mujeres que no tienen hijos económicamente están mucho mejor que aquellas que sí tienen hijos, y la diferencia es dramática. Estamos hablando de que una mujer soltera sin hijos en promedio en los Estados Unidos tiene $65,000 en la cuenta de banco versus una mujer con hijos $7,000 nada más. O sea, que usted tiene $7,000 por un lado en la cuenta si tiene hijos y $65,000 si no tiene hijos. Aparte de eso, profesionalmente no se está dando para las mujeres que no tienen hijos la famosa penalidad de la maternidad. Usted sabe que esto se ha hablado tradicionalmente, que se dice, de hecho, es sumamente injusto, hay leyes que lo atacan, pero es una realidad. En algunos trabajos hay lo que se llama la penalidad de la maternidad, cuando la dama queda encinta y cuando ya va a dar a luz, que coge su maternidad, pues hay una penalidad no escrita, no es legal, no se supone que suceda, pero sucede, ¿verdad? Y dicen los expertos pues que eso hay que seguirlo combatiendo, ¿no? Pero todo eso se ha sumado porque ahora tenemos mujeres que están más dispuestas a tener una carrera profesional, que de hecho es más importante para ellas tener una carrera profesional que una familia necesariamente, y hacia eso están encañonando, ¿verdad? O dirigiendo sus cañones, vamos a decir así. El problema es que eso ha venido haciendo que decrezca la población a nivel mundial. Y desgraciadamente este decrecimiento de población se está viendo entre los segmentos más educados. Las mujeres más educadas, de una estrata social un poquito más alta, tienden a tener menos hijos que aquellas que están en unas estratas sociales más bajitas, según el estudio. Por lo tanto, el resultado de esto es que aparentemente pues vamos a tener una población en un segmento social más bajito, un poco más grande, y un segmento social más alto, un poco menor. ¿Qué consecuencias puede tener eso? A saberme Dios, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que eso va a hacer que haya una contracción de la economía. a raíz de que no hayan tantos muchachos, la economía va a disminuir, lo cual nos afecta a usted y a mí. Y peor aún, si usted pasa de los 50 años, no tiene tanto problema porque esa generación de entre, que tiene ahora entre 50 y 60 años sí tuvo hijos. Sin embargo, hay una generación que le sigue a esa generación, que esa no está teniendo hijos, y los de abajo menos todavía, no va a haber quien los cuide. Cuando lleguen a viejo, mis hijos cuando lleguen a viejo no van a tener quien los cuide. Yo por lo menos tengo tres, Madeline y yo tenemos tres ahí que nos van a cuidar. Pero los que le siguen a esos, a mi hija, a mis dos hijos, no va a haber quien los cuide. Entonces eso va a traer una serie de problemas terribles, porque imagínense cómo van a estar los hogares de ancianos, llenos de personas ancianas, bendito, abandonadas allí, tiradas a la suerte. Yo tengo un familiar que trabaja en un hogar de ancianos y me dice, mira, tío Otto, allí tú ibas y habían viejitos que no tenían un solo familiar en la vida. No tuvieron hijos y no tenían un solo familiar en la vida. Eso es un problema grande para la sociedad. ¿Qué se puede hacer? Pues mire, yo no sé. Yo verdaderamente, porque uno no le puede decir a estos muchachos que tengan hijos. Usted no puede ir y decirle, mira, tienes que tener hijos para que pobles el país. De hecho, Pepe Mujica, ¿verdad? Que Normando lo entrevistó esta semana, hizo un programa excelente ayer por la noche, el jueves por la noche, excelente el programa. Pues Pepe estaba, entre otras cosas, advirtiendo y diciendo que el gran problema que íbamos a tener como sociedad, el problema más grande que íbamos a tener como sociedad, era precisamente el hecho de que no hay muchachos, de que no está creciendo la población. Eso es terrible para un país. Por otro lado, pues también son contracciones que a veces se dan naturales y que se tienen que dar naturales para que haya una estabilidad dentro de todo, porque también estábamos sobrepoblando el planeta, ¿no? Y como resultado, pues eso también va a traer unas consecuencias de falta de recursos, etcétera, etcétera. Así que esa noticia, ¿verdad?, un poco ata con la próxima que les voy a dar, y es que están utilizando robots para ayudar a los pacientes de demencia en un centro de hogar. Miren qué cosa interesante. Es unos robots que tienen una pantalla en la parte de al frente, y esas pantallas tienen en el pecho del robot fotografías del pasado de estos ancianos que están recluidos en un hogar de ancianos. Entonces el robot se mete en una conversación con los ancianos, estimula el cerebro como no se cansa, ¿verdad? ¿Y por qué viene esto? Pues mire por qué viene. No hay gente que quiera trabajar, sobre todo con la población de ancianos. Entonces, ante la falta de personal, pues están recurriendo en estos lugares a estos robots que comienzan una conversación con el anciano, le muestran fotos del pasado al anciano y han tenido un resultado muy positivo, porque a los pacientes de Alzheimer y a los pacientes con demencia los ha ayudado a mantener la lucidez por más tiempo, a mantenerse lúcidos por más tiempo. Miren qué interesante. Y de hecho en Japón y específicamente en Hong Kong se están utilizando en los hoteles robots para llevarle el café a la gente a los cuartos, para llevarle lo que piden de servicio al cuarto, o el famoso room service, para limpiar los pasillos y sanitizar. Los robots pueden coger el elevador, montarse en el elevador, bajarse, llegar a la puerta del cuarto, despacharle. Son como un zafaconcito y tienen una tapita, la tapita abre, están los cafés y las cosas dentro del robot. Y también están utilizando robots para vigilancia, que es la otra profesión que está perdiendo una gran cantidad de verdad de interesados, porque no hay gente que quiera entrar en el área de vigilancia. Así que ahí están utilizando robots que los ponen, por ejemplo, en los lobbies de los restaurantes y en los lobbies de los supermercados y en los pasillos de los supermercados, pero también los están poniendo y en los hoteles y en los centros de convenciones. Y esos robots van caminando por los pasillos para atrás y para adelante y van observando a la gente e interviniendo con la gente. Entonces, si Madeline estuviera aquí, diría, pero eso trae un problema social, de socialización, porque entonces la gente, ¿cómo se conecta? Efectivamente. Es una situación que no tiene solución y que aparentemente pues se va a seguir complicando porque hay un decrecimiento de la población y como tal, pues. Por otro lado, miren esto, muchachos, siempre cuando son jóvenes, pues quieren un poquito, ¿verdad?, lucirse. Entonces, pues hay una compañía que ha decidido sacarle provecho a eso de que los muchachos siempre se quieren lucir y ha sacado una bebida. Escuchen esto, miren qué bebida más interesante. Es agua enlatada. Pero esa agua enlatada que ellos han sacado es un agua que tiene en la botella o en la lata una pintura con una carabela y tiene el nombre de muerte líquida. Liquid Death se llama. Entonces, durante la pandemia, los estudiantes, los profesores se daban cuenta, los maestros se daban cuenta que de momento estaban atendiendo una clase donde los muchachos estaban en octavo grado, en séptimo grado, y los veían con una lata que decía Liquid Death. Y ellos decían, ¿pero qué es eso? ¿Pero que tú estás bebiendo? Y es que la lata lo que tiene es agua, pero simula las bebidas estas que tienen alcohol, que utilizan pues los más adultos, ¿no? Y es parte de esta expresión que a veces quieren tener los adolescentes, que como que quieren lucirse y quieren tener esa expresión como que, ah, pues tú sabes, como que, y lo hacen a propósito, ¿no? Así que si usted ve una persona por ahí con una lata que tiene una carabela y que dice Liquid Death, lo que hay dentro es agua enlatada. Lo cual es muy positivo dentro de todo, porque en vez de estar utilizando botellas plásticas para embotellar el agua, se están utilizando latas de aluminio que son reciclables. Entonces, es más llevadero para el medio ambiente el que usted tenga agua en una lata. Y también le da al agua una tonalidad de que está de moda. Y entonces, pues en vez de estar bebiendo otras bebidas que pueden ser perjudiciales para su salud, pues está bebiendo agua en la persona, el muchacho o la muchacha. Mira qué interesante, ¿verdad? Como a veces estas cosas dan la vuelta, que llegan a un punto que... Ahora les tengo una pregunta, y esta no necesariamente la vamos a contestar hoy, pero se la voy a dejar a Madeline para la semana que viene. ¿Permitiría usted que su pareja tuviera la localización de su teléfono celular? El famoso Find My Friends, esto que usted pueda encontrar a la gente y ver dónde está la gente. ¿Permitiría usted que su pareja tuviera eso de usted? O sea, ¿usted se lo daría a su pareja? A mí no me lo han dado todavía en casa. Mi madre no me lo ha dado. No me ha dejado ver dónde ella está. Ah, pero yo no sé por qué tengo que preguntar eso. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Está escuchando usted Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Yo estoy de Bateador Emergente. Por ahí viene Anet, que va a estar con nosotros. Nos va a hablar sobre la lactancia, un tema muy importante, muy interesante. Hacemos la pausa y regresamos.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee Pura Energía.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Y aquí estamos de vuelta en Emociones con Sabor. Yo soy Otto Oppenheimer, fungiendo como bateador emergente, porque Madeline hoy está, ¿verdad?, un poquito delicada de salud, está reposando, pero va a estar con nosotros, Dios mediante, el próximo lunes. Oiga, la lactancia materna ofrece muchos beneficios para los bebés. De hecho, tiene el equilibrio adecuado de nutrientes para ayudar que el bebé crezca y se convierta en un niño fuerte y sano. Algunos de los nutrientes de la lactancia, inclusive, o de la leche materna, ayudan a proteger a los niños de algunas enfermedades e infecciones comunes y pueden beneficiar a la salud de la madre también. De hecho, pierden peso dramáticamente las madres cuando están lactando. Algunos tipos de cáncer también pueden ocurrir con menos frecuencia en aquellas madres que amamantan a sus bebés, pero la experiencia de la lactancia no es una experiencia que sea fácil ni sencilla. Algunas mujeres tienen, ¿verdad?, un poquito más de facilidad, otras un poquito menos, y yo tengo conmigo a Anet, que está con nosotros hoy. Hola, Anet, ¿cómo tú estás?
Saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Qué bueno verte. Anet, para que las personas te conozcan, porque Anet es una profesional, Anet Castro es el apellido de ella, es hermana de un querido amigo mío, Edwin Castro, Edwincito, el famoso tío, el flagante tío, que finalmente logramos que tuviera un muchacho, Edwincito.
Por fin. No podía tener hijo. Así mismo es.
Anet, ¿a qué tú te dedicas?
Pues mira, yo trabajo para el Poder Judicial de Puerto Rico,
Y bastante. Pues, y fuerte bastante. El trabajo tuyo, sí.
Así mismo es. Es
bastante fuerte. ¿Y tienes dos niños?
Y tengo dos niñas, una de 8 y una de 3 y medio.
Una de 8 y de 3 y medio. ¿Y lactaste a las dos, Anel?
A las dos chicas. La lacté a la mayor de 8 años, la lacté por 1 año, pero a la pequeña la lacté 3 años y medio. O sea que hace 2 meses hicimos un destete y pues estuvimos mucho tiempito ahí lactando a esa pequeña.
Ahí está. Y una pregunta, Anet, ¿cómo fue esa experiencia para ti de lactar? ¿Fue fácil? ¿Fue una experiencia traumática? ¿No fue traumática? ¿Te dio satisfacciones? ¿Cómo fue?
Pues mira, al principio uno como mamá, tan pronto queda embarazada, se propone, ¿verdad? Tiene como que esas metas de poder lograr la lactancia, ¿verdad? Para dársela a su bebé. No todas las madres lo pueden lograr. Y no porque no lo logran, no quiere decir que no seas una excelente madre, porque eres igual de excelente como una madre que lacta, como una que le das fórmula. Pero, ¿verdad? Todos conocemos que la lactancia tiene unas propiedades, unos nutrientes extra que no tiene la otra leche. Uh-huh. Entonces, pues uno se propone lactar, ¿verdad? Y esa, yo dije, yo quiero que mi meta sea por lo menos lactar 1 año, 6 meses o 1 año. Y pues con la primera lo pude lograr durante 1 año. Ella después quiso destetarse. Y pues yo quería seguir lactando, pero ya no quería. Pero con la segunda bebé, pues fue un poco diferente, porque la lactancia fue totalmente exclusiva. La lacté durante 3 años y medio.
¡Wow! 3 años y medio.
3 años y medio, tan reciente como en el mes de mayo. En el mes de junio hicimos un destete respetuoso. Y pues tanto como mamá y bebé, pues fue un proceso. Pero fue realmente, lactar no es fácil, lactar es fácil, bien no. Sacrificado, uh-huh. Tú tienes que dedicarte realmente a tu bebé. Yo trabajaba, uh-huh. Yo soy madre, yo soy profesional, y pues yo todo el tiempo la tenía pegada a mí, ella no tomaba leche de vaca, no tomaba botella, así que fue bien sacrificado, todo el tiempo era lactancia full. Y comenzó la pandemia, o sea, estuvimos casi 2 años trabajando desde mi casa, remoto. Ay, eso, así que el apego fue más. Cada vez era más el apego de ella hacia mí, pero pues no te puedo decir que la lactancia es color de rosa.
No
la
lo es.
Tiene su proceso, tiene su baja producción, tiene su alta producción, hay personas que le dan mastitis, ocurre una serie de eventos en la lactancia, pero es la satisfacción que tú sientes como mamá, Y esa conexión que tú sientes, ¿verdad?, de tu bebé hacia ti, es algo impresionante, de verdad.
Sin embargo, la lactancia también se contraindica en algunas raras ocasiones cuando, ¿verdad?, y esto hay que decirlo, porque cuando la madre utiliza ciertos medicamentos, cuando utiliza drogas ilegales, cuando hace abuso del alcohol o abusa del alcohol, no se aconseja la lactancia porque puede hacerle daño al niño, le puede uno uh-huh. La lactancia le pasa eso a los niños. Ahora bien, Anel, una pregunta, y en tus relaciones interpersonales, porque el proceso de la lactancia, mis hijos se lactaron, ¿no? Y yo te puedo decir que en el proceso de la lactancia, como tú bien dices, requiere una cantidad de tiempo extraordinaria. ¿Afectó tu relación de pareja eso de alguna manera que tú nos puedas contar dentro de lo que sea permisible, ¿verdad?
Pues mira, ya que tocas el tema primero de que no se puede lactar cuando toman medicamento, pues de hecho la Liga de la Lactancia tiene un cierto listado de medicamentos que tú puedes usar mientras lactas, yo tengo la condición de lupus y yo pude lactar a mis dos hijas tomando un tratamiento que es bastante fuertecito y mi doctora me dijo que sí, que podía hacerlo y aún tomando tratamiento de ese medicamento, mis hijas fueron lactadas las dos.
Y las dos son hermosas, porque yo las conozco a las dos.
Sí, son bien saludables, gracias al Señor. Y en cuanto a lo que es la lactancia y tú poder mezclarlo en lo que es involucrar a tu pareja, pues esto es un tema bien delicado, porque si tú no cuentas con el apoyo de tu esposo, de tu familia, en lo que es la lactancia, créeme que es bien difícil lograrlo. Tú tienes que dejarle entender a tu entorno, a tus padres, a tu familiar y a tu esposo, que cuando tú lactas a un bebé, ¿verdad?, es un poco sacrificado y conlleva tiempo. Pues mi esposo lo entendió muy bien. De noche la bebé se levantaba 3 y 4 veces y cuando son lactados, pues es un poquito más, porque, ¿verdad?, la leche aguanta, pero no tanto como la otra. Así que, pues, uno bien sacrificadamente se levantaba 3 y 4 veces hasta los 3 años de edad. Wow. Pero es cuestión de hacer un balance y uno como mamá tampoco no descuidar lo que es tu rol como esposa y entender que tiene un balance, pero pues cuando
es
excesiva no hay tiempo ni hora.
No, pero tú eres una campeona porque eso es un proceso bien sacrificado. Ahora te pregunto yo, ¿tú lograste, crees tener una relación más estrecha con tus hijos, con las dos nenas, debido a la lactancia? ¿Ese contacto físico también crees tú que reforzó el contacto emocional?
Definitivamente. Yo digo que lactar, tú haces una conexión con tu hijo o tu hija tan fuerte y tú sientes esa satisfacción que aún terminó de lactarla y como que tú quieres seguir teniéndola contigo y por lo menos a mi nena chiquita se me ha hecho bien difícil que ella se quede con otras personas cuidando porque ella ve como que la protección es mamá, uh-huh. Todo el tiempo es mamá y entonces creó ese vínculo bien fuerte con lo que es Alana, que es la que lacté 3 años y medio, pero la conexión y la comunicación que tú tienes con ellos en el proceso y durante el proceso definitivamente es otra cosa.
Entonces, desde tu perspectiva, si una madre, ¿verdad?, que está en expectativa de tener un niño en los próximos meses, ¿qué tú les recomendarías para que se fuera preparando para ese proceso de la lactancia?
Mira, yo les recomiendo que busque información. Todo el mundo va con la expectativa y piensa que la lactancia es fácil. No es fácil, es bien sacrificada, cuesta lágrimas, cuesta dolor, porque al principio a lo que uno se adapta, pues es un poquito difícil, pero a pesar de que no es fácil, sí se puede. Y yo digo que al principio mi meta era lactar y yo cogí clases de lactancia, no fue que yo dije, ay, esto es fácil, voy a hacerlo.
No te cayó del cielo.
Para nada, para nada. Es cuestión de que tú te lo propongas y que tú lo puedas lograr. Y yo me eduqué, yo leía, yo buscaba a ver cómo podía producir más leche. Cuando baja la producción uno como que se frustra un poco porque uno quiere seguir dándole y yo leía mucha información. Lo mejor es que tú te orientes con un experto en lactancia, que busques información, que trates de buscar, si no conoces mucho del tema, buscar y leer, porque a pesar de que esto se da como innato, yo digo que cuando tú comienzas a lactar, el bebé y tú conectan, y pues ahí es que comienza la producción como tal, cuando tu bebé se conecta contigo y se pega. Pero siempre es bueno buscar, orientarse, y si no puedes lograrlo, buscar ayuda. Porque
Anette, y una pregunta, ¿utilizaste algún equipo arancelar, algo que te ayudara, alguna bomba, algo que te ayudara en el proceso?
Pues mira, no se recomienda que durante el primer mes tú te comiences a extraer, porque es más el calostro que tú le vas a dar a tu bebé, pero ya después como al mes y medio comencé a hacer mi banco de leche y yo usaba la máquina electrónica. Uh-huh. Entonces yo me las conectaba, me las llevaba para el trabajo, estuve como año y pico sacándome leche en mi trabajo para entonces poder guardarla y dársela a la bebé, que hay herramientas y hay mucha información que en este tiempo sí te puede ayudar a que puedas lograr una lactancia exitosa.
¿Y a dónde tú les recomiendas a las damas que nos estén escuchando que vayan para conseguir más información, para orientarse y educarse?
Mira, hay páginas que dan información, está la Liga de la Leche.
¿Qué es la Liga de la Leche? Para los que nos están escuchando, estamos hablando sobre la lactancia.
La Liga de la Leche es una página que te ofrece todo lo que es respecto a la lactancia. Allí tú puedes conseguir, hay bancos de leche si alguna mamá se queda corta para lactar a su bebé, pues allí te pueden ofrecer bancos de leche, te dan información, ahí tú puedes conseguir si estás tomando algún medicamento y no sabes si puedes utilizarlo o no durante la lactancia. Allí puedes conseguir toda la información, está allí. También hay otras personas expertas en lactancia, como parteras, pediatras.
No me diga parteras, sí, de verdad.
Sí, yo cogí clase con una partera en Moca, y ella es excelente, que me ayudó muchísimo en la lactancia.
¿Cómo se llama? ¿Se puede decir el nombre?
Sí, ella se llama Heidi Hernández.
Ahí está, Heidi Hernández.
También está Maritza Medina, ella tiene página también, ella es de San Juan, pero ella ofrece clases de lactancia y créeme que te puede ayudar muchísimo. Y algo que quiero mencionar, es bien importante el pediatra que tú busques para tu bebé, porque si tú eres una madre lactante, hay muchos pediatras que no están actualizados en la lactancia y lo primero que te van a decir es, no lacte, ya eso no se usa, eso es agua, después de cierto tiempo, eso no alimenta. Y para, créeme que yo me he topado con pediatras y yo digo, no, esto no va a ser un pediatra para mi bebé. Wow. Así que busco pediatras que te puedan ayudar a que tú puedas seguir lactando. Y sí se puede. Sí se puede.
Mira qué bien. Me dice Madeline que Heidi estuvo en el programa, porque Madeline está produciendo desde allá, okay, desde la cama, sí, por texto. Y me dice que estuvo en el programa. Una cosa bien importante también que usted debe saber es que la naturaleza es muy sabia. A través de millones de años de evolución y a través de la creación divina, para los que creemos en Dios, pues se han integrado una serie de cosas que ayudan a mejorar la salud del bebé. Siempre se ha dicho y se sabe que el mejor, para usted asegurar la salud de su bebé los primeros años, la lactancia es lo mejor. Eso siempre se ha dicho. E inclusive yo leí, y mira qué curioso, Aneta, estuve leyendo que cuando ustedes las mamás instintivamente besan a los bebés en la frente, a través de la piel fina que está en los labios pasa información que utilizan en la producción de la leche para entonces producir leche que pueda ayudar al bebé a combatir cualquier tipo de infección o cualquier tipo de enfermedad que pueda venir. Así que imagínate así, tú qué bueno, cosa más maravillosa, ¿verdad? Eso es así, una cosa. Así que Aneta es un vivo ejemplo de que se puede, ¿verdad, Aneta?
Así mismo es, se puede.
Anet, gracias un millón por habernos acompañado en Emociones con Sabor y por haber compartido tu experiencia de haberte abierto con nosotros. Gracias. Estoy seguro que las damas que te están escuchando, que están en el proceso de la lactancia, que a lo mejor están un poquito frustradas en el proceso o que están preparándose, han encontrado esta información extremadamente útil y muy buena para que usted vea que sí, ¿verdad? Que hay, lo que hay que buscar ayuda. Así que nuevamente, la Liga de la Lactancia, me dijiste que es el recurso.
La Liga de la Leche, Maritza Medina es tremenda, ella da clase de lactancia y parto en San Juan junto con un pediatra que no recuerdo ahora el nombre, pero en la página de ella se puede encontrar cualquier información. Y en Moca está Heidi Hernández, que también ofrece clases de lactancia y son excelentes. Hay muchísimos recursos más, pero lo importante es que si tiene dudas, que si tiene, está pasando por el proceso o la crisis de baja producción, porque sí se da, que busque información, que dé el máximo, que sí se puede lactar. Sí, se puede.
Pues muchas gracias. Ella es Anet y estuvo con nosotros compartiendo sus experiencias personales de lactar a sus dos niñas, hermosas niñas que tiene. Y además su esposo acaba de lanzar un negocio nuevo, ¿verdad? De real estate. Bien. ¿Cómo se llama? Vamos a darle la
palabra. Hannah Real Estate, una compañía de bienes raíces. Así que estamos a su orden.
Ahí está. Hannah, ¿y dónde lo consiguen? En las redes sociales como Hannah.
Hannah Real Estate, así mismito. Hannah Real Estate, el teléfono 787-624-2956.
Ahí está, perfecto. Gracias, Anet, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Bendiciones.
Amigos, y ustedes no se vayan, hacemos una pausa, pero regresamos en breve al programa de Madeline Rivera Otero llamado Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Un programa que se llamaba Happy Hour hace como 1000 años Happy y tenía Hour. A Víctor de colaborador.
Con Camil y Junior.
Y después con Tita, ¿te acuerdas?
Y después con Tita y Rafa.
No, aquello no me... Víctor, qué bueno verte, el doctor Víctor Collazo.
Igualmente. Veterinario.
Gracias por acompañarnos. Estoy de bateador emergente porque Madeline está un poquito delicadita de salud. Parece que algo no le cayó bien y está en el proceso de recuperación, pero me pidió que sirviera de bateador emergente aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre algo que hasta suena contradictorio y es gatos y socialización.
Exacto. Oye, de momento me asusté. Dije, Madeline, se te cayó el pelo y era otro. Pero está bien, no hay problema.
No, se cayó el pelo y se puso más gol y tiene la cara redonda.
Pues oye, mira, sí.
Víctor, los gatos existen en todas partes del mundo. Desde épocas antiquísimas, los gatos son parte de la sociedad, de la sociedad humana. Los egipcios, correcto, de hecho, hasta los adoraban en algunos aspectos y los representaban.
Se han encontrado cuerpos momificados de gatos en las tumbas, porque así de importante eran ellos en la sociedad egipcia.
Correcto. Y cuando hablamos de socialización de gatos, nos referimos a esa socialización con humanos, ¿correcto?
No, estamos hablando de socialización entre gatos.
Entre gatos. O sea que hay dos tipos de socialización, la que hacen con nosotros y la que hacen con otros gatitos. Ya entiendo.
Exactamente.
Y hoy pues tú quieres hablar de la socialización entre ellos mismos.
Entre gatos, pero tiene mucho que ver con la socialización con nosotros también, anyway.
¿Y cómo así?
Y te explico ahora. Cuando la última vez que hice el programa con Madeline, que hace unas cuantas semanas, pues yo estaba como que fuera del ambiente por un montón de
tiempo. Sí, te fuiste a huir.
Me fui de Handyman, estaba de Bob the Builder, porque mi hija compró casa en Estados Unidos y fui a montar veja, a poner lámpara.
Pero eso es un talento que yo no sabía que tú tenías. Lo menos que yo me imaginaba era que tú sabías poner un tornillo.
Tú sabes la realidad del asunto, que cuando tú estás pelado, no puedes contratar un handyman, así que aprendes a hacer todas las cosas tú solo.
Eso habrá quedado derecho, esa verja.
No, yo no garantizo nada, está parada allí. Cuán derecho, cuán virada, pues el tiempo lo dirá. Mira, vamos al tema, que se nos va el tiempo.
Dale, no te preocupes.
El asunto es que en la vez pasada yo estaba hablando con Madeline sobre el cuidado de los gatitos recién nacidos, porque una de las oyentes había mandado una pregunta que quería saber sobre cuál es el cuidado cuando tenemos gatitos chiquitos. Y hablamos sobre la alimentación, estimularlos, hacer sus necesidades, todo el revolú, pero nos quedamos cortos de tiempo en la parte de socialización. Y esto es algo que recientemente, en los últimos años, en medicina veterinaria nos hemos dado cuenta de que tanto en perritos como en gatitos es importante esa socialización temprana para mantener animales que sean emocionalmente balanceados. Fíjense, wow, espérate, ¿de qué estamos hablando? Este se quitó el sombrero de veterinario y se puso el de psicólogo. Pero son muchos sombreros los que tenemos que usar los veterinarios.
Correcto.
Y el asunto es que nos hemos dado cuenta, número uno, que los gatos son animales sociales. No son animales solitarios como siempre hemos pensado que son. Tú y yo nos criamos en una época en que la gente decía, los gatos viven solos, eso no necesito, tú le pones el plato de comida y te vas.
Exacto. Coge un gato porque eso se mantiene solo. Tú le pones comida en la cajita y ya. Eso es lo que decía.
Ya, para afuera. Ajá. Cuando te acuerdas de él, pues le cambias la comida. Pero eso sabemos que es muy diferente. Hace unos años atrás se empezaron a hacer estudios con los barn cats, los gatos de granja que viven en Estados Unidos. Tú sabes que muchos sitios del Midwest, de los estados centrales, tienen estas granjas grandotas que tienen vacas, hienas y cuantas cosas. Y los gatos acostumbraban a meterse allí. Los dueños les gustaba porque los gatos se comían los ratones y mantenían el área en control. Exacto. Pero se empezó a notar que había muchos gatos y aunque no jangueaban juntos, ellos no eran todos pegados uno encima de otro, había una estructura social y había uno que mandaba y el otro tenía su distancia. Y el comportamiento entre ellos se determina por posiciones, por posturas físicas. Es súper importante. No puedo entrar en los detalles porque nos quedamos cortos de tiempo.
Ajá.
Pero se encontró que muchas veces cuando se pensaba que un gato era el gato agresor, que era agresivo, estaba giseando y poniendo las orejas para atrás, así. Ajá, en realidad ese era el que estaba siendo bulliado, si quieren decir así.
No me digas tú.
Sí, por otro que estaba trepado por la otra esquina de la granja y meramente estaba allí sentado derechito mirándolo fijamente diciendo... Métete conmigo, papá, para que tú veas lo que te va a pasar.
Oye, eso me recuerda a unos senadores que tenemos allí en el Capitolio.
No me tientes, por favor, Otto. Atrás, Satanás.
Hay uno en particular que me viene en mente, pero me voy a quedar callado.
No, vamos a hablar de eso en este momento.
Dijimos bully, hay uno en particular.
Yo sé que hablando sobre animales nos viene a la mente el Capitolio, no vamos para allá. No nos desviemos, no nos vayamos por la tangente. Vamos a seguir por el camino correcto. Madeline debe estar histérica. Si no, yo le dije, no nos escuches, por favor, porque te vas a poner peor. Vas a acabar en emergencia.
Sí.
Yo se lo advertí.
yo de aquí me voy para la calle, porque si voy al cuarto donde ella, voy a coger un regaño.
No, búscate a Jenny, vete a pasear, que bajen los ánimos, y entonces después viene, le trae una florecita, una cosita. Mira, mamita, te traje estas cositas lindas que encontré para ti, porque si no vas a dormir en el patio. Bueno, seguimos.
Con el gato.
Con los gatos.
Socializando.
Y el gato mirándote más que tú hiciste, papá, que te mandaron para acá afuera. Pues mira. Sabemos que ellos socializan y muchas veces yo me encuentro como veterinario con gatitos que las personas han recogido, porque pasa con frecuencia. Una gata parió en el patio, los gatitos son chiquititos y lamentablemente la gata desapareció, la atropellaron, la mató otro animal, algo pasó, o movió los gatitos y se le quedó uno, algo pasó, y de momento te encuentras con este gatito recién nacido o de 2-3 semanitas y tú lo alimentas y le das leche y de los sustitutos de leche que vienen para gato y todo chévere. Y de momento ese gato se le mete el demonio por dentro cuando empieza a crecer y te arranca los cueros. Y tú dices, ¿pero qué le pasa a este gato? No sabe que yo le salvé la vida.
Yo lo crié a mano.
Exacto, yo lo crié a mano. ¿Por qué se pone así? Precisamente porque no tuvo la oportunidad de socializar con sus hermanitos. Es sumamente importante en esa edad temprana el gatito empiece a aprender lo que está bien y lo que está mal. Si yo me comporto de esta forma, tengo efectos positivos. Si me comporto de esta otra forma, tengo efectos negativos. Y esto mismo pasa con los perritos. Oh. Los perritos que se crían solos tienen un montón de problemas porque no entienden las destrezas o no tienen las destrezas sociales y no conocen las distancias, lo que es el espacio personal que nosotros conocemos. No lo conocen, entonces vienen a conocer otro perro en el parque y se le pegan, y el otro perro dice, ¿qué le pasa? Echa para allá, yo no sé quién te vamos a ver, ¿eh? No es muy diferente, y no quiero que se me ofenda a nadie del público que considere o utilice o esté de acuerdo con lo del homeschooling. Ajá. Pero no es muy diferente de lo que pasa con los niños en homeschooling si los padres no están bien orientados y no han socializado correctamente esos nenes.
Entiendo.
Estos niños que se crían en casa, educándose solos, y ahora con la pandemia pasa más. Porque menos han socializado.
Correcto.
Si no le dieron las herramientas correctas, cuando ese nene llega a intermedio y lo pone en una escuela común, de momento el nene viene y se le pega al otro a esta distancia, ¿cómo tú estás? Y va con una galleta.
Sí.
Invadió el espacio personal.
Alguien se va a molestar.
Alguien se va a molestar porque no es así. O sea, no tiene esas herramientas. Pues lo mismo pasa con los perritos y con los gatitos. Ellos necesitan obtener esa información de sus hermanos. Así que esa costumbre que todavía existe. Yo estoy criando perros porque quiero saltarme chao, y yo caso mi perra y vendo los perritos, ya a las 5 o 6 semanas yo quiero salir de ellos porque me están saliendo caros y los vendo rápido. Si usted está buscando para comprar una mascota, que no hay necesidad de comprar, puede adoptar, pero si está buscando una mascota para comprar, no acepte ninguna mascota que tenga menos de 8 semanas, porque ese periodo de 8 semanas compartiendo entre los hermanitos es esencial para que aprendan las etapas, las destrezas sociales, para ellos comunicarse entre ellos y con nosotros. Porque la realidad del asunto es que ellos no nos ven a nosotros como papi y mami, no nos ven a nosotros como sus dueños, como sus cuidadores. Ellos asumen que nosotros somos parte de ese grupo de animales. En algunas ocasiones es mucho más real y más textual que en otras. Por ejemplo, todas las muchas mascotas de los del Senado probablemente tienen todas las
mascotas. Sí, no. Ese es el caso ese es el caso de Tatito.
Yo no quería llegar ahí. Lo dijiste, pero no dijiste que Tatito, no especificaste que Tatito. Cualquier coincidencia, cualquier semejanza con algún miembro de la legislatura actual o anterior es pura coincidencia. Pura
coincidencia. Ay, Dios mío.
Exacto.
Mandelín no nos va a dejar hacer este segmento junto más.
Yo creo que esta va a ser debut y despedida de tú y yo en el programa.
Mira, Víctor, pero ven acá. ¿Y si no hay remedio? O sea, no, el gatito apareció en el patio.
Apareció
en casa. Estaba contando un señor hoy que encontró 3 gatitos, bendito, se lo estaban comiendo las hormigas. Porque aparentemente, pues, la mamá los dejó, los encontró en el patio y se lo estaban comiendo las hormigas los gatitos. ¿Qué hace uno? O sea,
ese señor, pues, tiene la suerte de consiguió los 3 y los puede dejar socializar y debe hacer el gran sacrificio, ya que lo está, ¿verdad? Ya que lo está haciendo, pues que lo haga bien. Que se quede con los 3 gatitos hasta que los gatitos estén bastante desarrollados.
No
los va a llevar al veterinario y el veterinario le va a decir, mira, ellos tienen más o menos esta edad y vamos a esperar por lo menos que tengan aproximadamente 2 meses a 2 meses y medio antes de buscarle hogar. Porque lo que casi siempre ocurre en una situación como esa, pues un buen samaritano, pero que en verdad no estaba pensando tener gato en casa. Así que le trata de buscar rápido casa y es muy poco probable que aparezca una persona que diga, yo quiero los 3 gatitos. Así que le da uno al vecino, el otro a la prima y el otro al cuñado. Y entonces tenemos 3 gatos mal socializados que tienden a ser sumamente agresivos con los dueños, tienden a ser bien difíciles de manejar. Yo los veo cuando llegan a la clínica y es clásico, es este gato que te quiere arrancar el cuello, pero no es necesariamente que esté agresivo, es que está bien asustado, porque okay. no tiene destrezas sociales. Y no falla, la inmensa mayoría de los casos, yo hablo con los dueños, yo está gatito, ¿desde cuándo se lo tiene? ¡Ay, yo lo cogí con los ojitos cerrados! Y ahí está el problema, no socializó. ¿Qué podemos hacer si tenemos un solo gatito? Encontramos uno, no como este señor que encontró tres. Lo primero es tratar de ver si tenemos alguna amistad o alguien que tenga más gatitos. Porque si tenemos algún vecino, algún amigo, podemos decirle, mira, mi gatito, después que lo llevemos al veterinario, lo desparasitemos y le pongamos sus vacunitas, esté saludable, no queremos enfermar el otro gato del vecino, amigo, o del pariente. ¿Puedo dejar que mi gatito socialice con el tuyo? Y así el gatito empieza a socializar con un par, con otro gato. El otro gato le va a dar cuatro cantazos, así decir, no, te estás portando mal. Al y principio. Va a ir aprendiendo, correcto, va a ir aprendiendo de qué está correcto, qué no está correcto. Lo mismo pasa con los cachorritos, con los perritos. Si tenemos un cachorro en casa, lo ideal es que entonces busquemos algún vecino que tenga otro perrito, o alguna amistad que esté criando perros, y siempre y cuando estén en buena condición de salud, vamos a dejar que socialicen. Llevarlo a los parques de que actualmente hay muchos parques para perritos. El peligro, a mí me encanta, el concepto me encanta, pero no me gusta cómo se lleva a cabo. El concepto de que tengamos un sitio donde podemos llevar los perros a socializar es fabuloso. El problema es que no hay nadie que vigile que esos perritos que van allí estén vacunados, no tengan parásitos externos, no tengan parásitos internos. Entonces llevamos a nuestro perro saludable, en buenas condiciones, a un parque donde el que estaba anteriormente estaba lleno de garrapatas y dejó todo el área florecida de garrapatas, y ya nos vamos con las garrapatas para casa, o pulgas, o parásitos intestinales, entonces se nos puede pegar a nuestro perrito, y nuestro perrito no nos puede pegar a nosotros. Así que la idea del parque es chévere. Lamentablemente no hay forma, o por lo menos en Puerto Rico, no se lleva a cabo el proceso de cernimiento de quién puede entrar, quién no puede entrar, para entonces asegurarnos de que los que están adentro no vayan a infectar a los que vienen, o los que vienen le infectan a los que están adentro. Así que, pero ahí me desvío, porque estamos con los perritos. En cuanto a gatos, lo mismo, nuevamente, socialización es esencial, y si no hay manera de hacerlo, pues entonces vamos a buscar libros, vamos a meternos, ahora con internet no hay ni que buscar libros, vamos a buscar en internet cómo socializar a nuestro gatito y cómo corregirlo para evitar que luego se convierta en este animal que vive en tu casa y tú le tienes miedo, porque si te coge te arranca un canto.
Y ahí eso pasa. Así que usted, péguese un rabo, póngase una máscara de gato y empiece a maullar al lado del gatito para que vaya aprendiendo a socializar.
Eso, o socializa o le dan pesadilla por el resto de la vida al pobre gato. Una de las dos cosas.
Lo trauma el gato. ¿Dónde te pueden conseguir las personas? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Dónde está tu hospital?
Si desean comunicarse conmigo, nos pueden llamar al Hospital Veterinario Ponce de León. Y esto es algo que yo aprendí con Camil Carrión, a decirlo de manera que se pueda escuchar. En el 787-720-1463 o el 787-720-6348, y estamos localizados en Guaynabo, en la Avenida Esmeralda.
Ay, muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Bien. Un placer haber compartido contigo de nuevo el tiempo.
Igualmente, Otto.
Pero nos veremos pronto para bebernos un café y ver si la verja sobrevivió.
Yo no garantizo nada, pero el café me lo doy.
Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve, mis queridos amigos, al programa Emociones con Sabor de Madeline Rivera Otero. En breve por ahí viene Pedro Hernández con su segmento Mercadeate.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee Pura Energía.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla.
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Aquí estamos de vuelta en Emociones con Sabor. Yo soy Otto Oppenheimer, debateador emergente. Madeline Rivera Otero, su moderadora, va a estar con ustedes el lunes, Dios mediante. Así que vamos a hablar con nuestro querido amigo Pedro Hernández Bello. ¡Pedro!
Saludos, Otto. ¿Cómo te encuentras?
Me dicen que andan por esos mundos de Dios, tú por ahí perdido.
Por ahí dando la vuelta, pero ya disfrutando aquí de Emociones con Sabor. Estoy llegando aquí a la oficina y estoy disfrutando de este programa. Y voy contigo más aún, así que la estamos pasando bien.
Oye, Pedro, y en lo que tú te ubicas, déjame mencionar que Emociones con Sabor llega a ustedes gracias al auspicio de los amigos de FAMCOOP y de los amigos de Pura Energía, la compañía número uno de energía renovable en Puerto Rico. Y ustedes saben que Pura Energía tiene un nuevo sistema que se conoce como Solaré, que está disponible para que usted lo pueda adquirir a un precio reducido. Y de hecho, muchos de los amigos que han adquirido el sistema están muy contentos porque este sistema, a pesar de que es un costo mucho menor, es un sistema que provee los mismos beneficios que sistemas mucho más caros. Con la ventaja de que usted tiene la garantía y el servicio de Pura Energía, una compañía con más de 20 años de experiencia en Puerto Rico. También entre nuestros auspiciadores se encuentran nuestros queridos amigos de FAMCOOP, como les dije, que tienen una amplia variedad de productos localizados aquí, cerquitita en Aguadilla. Le permiten a usted tener toda la variedad de productos y disponibles los servicios que tiene FAMCOOP en un lugar muy cómodo, con buen estacionamiento. Así que visite a FAMCOOP para que la pase súper chévere, y los amigos de la Cooperativa de Aguadilla, con una cantidad extraordinaria de servicios financieros para ayudarle a usted y que usted tenga el mejor servicio que puede obtener a la hora de financiar su hogar o cualquier otro producto que quiera comprar. Visita a los amigos de la Cooperativa de Aguadilla. Pedro, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, Otto, primero que todo quiero decirle a todo el mundo que me está escuchando que el miércoles no me llame nadie.
¿Por qué? El miércoles vamos a estar desconectados los dos. Sí, no, el miércoles Apple lanza sus nuevos productos. De hecho, se espera que lancen 4 iPhones nuevos, se esperan que lancen Apple Watch nuevo, y un rumor de que puede ser que se lance alguna computadora nueva también. Se estaba hablando de que iban a lanzar unas gafas virtuales, pero aparentemente eso se atrasó para el 2023 en la información que está corriendo por ahí. Correcto. Así que veremos a ver, pero por lo menos los teléfonos nuevos salen. Sí. Con más resolución en la pantalla, con mejor pantalla también se está diciendo. Vamos a ver, estamos a la expectativa. Pedro y yo vamos a estar conectaditos ahí. Eso va a ser este miércoles, porque originalmente ellos hacen esas actividades los martes, pero debido a que cayó fin de semana largo, ¿verdad? Que es el lunes de esta semana, es Labor Day, pues entonces lo movieron para el miércoles 7 a la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, así que a Pedro y a mí no nos llamen ese día. Ya yo lo tengo en el calendario.
No, así mismo es. Y de eso quería hablarte, Otto, porque hay mucha gente que me dice, pero Pedro, ¿cuál es la diferencia de un celular Apple con uno Android? Y si Apple muchas veces solamente estoy comprando la marca y no estoy comprando en sí la tecnología, porque lo mismo puedo hacer con un teléfono Android que me sale mucho más económico. Y me puse a pensar, Otto, y yo digo, wow, verdaderamente Apple sí es una muy buena marca, tiene buenos productos, pero en fin y al cabo, al final del día, si tú quieres hacer una llamada telefónica, si quieres ver un email, si quieres entrar a las redes sociales, es lo mismo un Android con un iPhone. Y ahí es que vamos a hablar el poder del mercadeo de que ha hecho y el branding, ¿verdad?, que ha establecido Apple ha hecho algo increíble, verdaderamente, de que cuando alguien ve esta marca, cuando alguien ve esta empresa, dice, eso es lo mejor, no importa lo que hagan, van a hacer lo mejor. Y muchas veces, Otto, tú que sabes mucho de tecnología, no es así. Podemos hablar de muchos productos de Apple que quizás no la pegaron al final del día.
Correcto. No, y se sabe, harto está de conocimiento, que la realidad es que muchos de estos teléfonos de Apple no necesariamente tienen la tecnología más reciente. Casi siempre. De hecho, ahora mismo, bien interesantemente, la compañía Samsung está lanzando una campaña tirándole directamente a Apple. Correcto. Y la campaña va en la línea de que dice, si usted está andando por la calle y ve que alguien mira su teléfono, usted no tiene un iPhone porque no tiene la tecnología más reciente. Si su fotografía no es la mejor, usted no tiene un iPhone porque nosotros tenemos una cámara con más alta resolución. Así directamente así le están mismo tirando, y eso que Apple no ha lanzado todavía los teléfonos nuevos, o sea que están los van a lanzar el miércoles y ya hay gente en el caso de Samsung, tirándole directamente a Apple con eso, que no son los únicos, porque viste que Google también les está tirando con la cuestión de los mensajes de texto también. Sí, así cuando, que hay una guerra.
Cuando se habla de mercadeo, siempre el de abajo le tira el de arriba. Y yo creo que el problema de ese de esa estrategia es que te estás mirando ya como el de abajo, ¿verdad? Ya está dándole, porque yo nunca he visto un anuncio de Apple que diga, mira, Samsung no sirve para nada, o este no sirve para nada. Así que, en cierta manera, también no sé qué estrategia de mercadeo están usando, pero sí tienes razón lo que están diciendo. Ahora mismo veo mucha gente que me dice, Pedro, Apple no tiene un teléfono que se doble, ¿verdad? Un teléfono de estos celulares que tenga una pantalla, que esa pantalla se pueda doblar como la que salió uno de Flip, no sé si lo has visto, está sí, espectacular, vi. Verdaderamente. Sí,
sí. Y de hecho, el problema que hay con los flips, eso es que dicen, ¿y cómo le ponemos el protector de la pantalla? Porque como se doblan con la pantalla. Entonces, salió alguien con un protector flexible, estaba viendo que se le pega, que es como una lámina que se le pega.
Sí, sí, verdaderamente. Y yo me siento con ellos y mira, verdaderamente, ¿qué estás comprando? ¿Estás comprando la marca o estás comprando algo que te va a hacer funcional? O sea, eso es bien importante. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en hacerle un mejor producto, el mejor servicio, y cuando no nos estamos dando cuenta que la marca, el branding, el nombre no se está conociendo. Yo veo muchas marcas muy buenas, Otto, yo sé que tú lo has visto, de tecnología es increíble, pero al final del día no se conocen mundialmente, no se venden, porque simplemente no trabajaron en su branding, no trabajaron en su marca.
El mercadeo, correcto. De hecho, te puedo dar otro ejemplo. Mira, Tesla. Tesla, ¿verdad? Ha hecho un tremendo mercadeo con sus vehículos y ha hecho un tremendo mercadeo con sus sistemas de baterías para las casas, y son muy buenos. Sin embargo, hay otras marcas y otros sistemas de batería tan buenos como los de Tesla y nadie sabe que existen. Y correcto, es porque por el mercadeo, ¿no? O sea, ha sido genial la manera en que ellos se han mercadeado y se han posicionado dentro del mercado, y eso hace que el nombre se reconozca. Pasaba también con los productos como Bounty, Pampers. Uno utilizaba el nombre de la marca para referirse al tipo de producto, ¿verdad? Porque no es un Bounty, es una toalla o un papel de toalla, ¿no? Sí, sí. Y no es un Pampers, era un pañal sanitario desechable, pero la gente decía la marca directamente, así que sí, es de lo más interesante, sí.
Una de las cosas que le digo a mis clientes, Otto, cuando yo me siento con ellos, me dicen, no, porque tengo esta idea, tengo este servicio, tengo este producto en específico, yo me he enfocado tanto en el producto, me he enfocado tanto en dar ese servicio en lo mejor, y eso es bueno, cool, está bien. Y le pregunto, ¿y la gente conoce tu nombre? Me dice, no, ¿sabes? No me he enfocado en eso. Ahora empecé, que te estoy llamando, ahora quiero empezar. Y digo, wow, empezaste tarde. En cierta manera...
Sí, por eso la publicidad es esencial y el mercadeo, correcto, es esencial. Usted, mire, una de las cosas, ¿verdad?, que se dice siempre en mercadeo, que yo te he oído decirla aquí, Pedro, es que usted debe destinar una cantidad de sus ganancias directamente al mercadeo, y no lo debe ver como un gasto, lo debe ver como una inversión. Correcto. ¿Verdad? Y yo que me dedico a eso también junto contigo, pues la realidad es que mucha gente no lo ve así. El otro día estaba asesorando a un amigo agricultor y yo le decía, de cada plátano que tú vendas, tú tienes que sacar lo que puedas, sea un centavo, sean dos centavos, sea tres centavos, lo que sea. Pero esa cantidad fija tú la vas a poner en un pote y vas a hacer publicidad y mercadeo con eso. Vas a hacer anuncios de radio, anuncios de televisión si es posible, si el presupuesto da, ¿verdad? Anuncios de redes sociales. Eso es extremadamente importante, y aunque tú no lo creas, estás invirtiendo en la marca, y lo que estás haciendo es invirtiendo en tus ventas, invirtiendo en el producto, y al final del día lo que eso va a producir, lo que va a hacer es que te va a permitir a ti tener un producto vendible, un producto que la gente pueda comprar. Pero lamentablemente mucha gente no lo hace, Pedro.
No lo hacen, o lo hacen muy tarde. Ya cuando hay una inversión grande en el negocio, ya es cuando hay tanto dinero invertido en un negocio, que cuando quieren comenzar a darse a conocer, oye, se le hace tarde, vienen las deudas, vienen los problemas al negocio, ¿verdad? Y muchas veces, tú le diste el clavo en la cabeza y otro, es que tenemos que pensar desde un principio, no solamente en el servicio, en el producto, sino también en darse a conocer, en darse, correcto, que la gente pueda saber quién tú eres, qué tú estás haciendo. Siempre tenemos que estar en la mente del consumidor. Vemos compañías multimillonarias, un ejemplo clásico, el ejemplo de Coca-Cola, una de las compañías más grandes del mundo, y todavía hoy en día millones y millones de dólares ellos gastan, no gastan, invierten en promoción, que es lo, correcto, que ellos están haciendo todo el tiempo, y todavía tú dices, wow, pero una compañía tan grande todavía es, que es tan reconocida, ¿por qué sigue invirtiendo en promoción y en mercadeo? Porque entienden que esa es la base para poder que su negocio siga creciendo. Así que es bien importante a la hora de que usted empiece a hacer su negocio, su empresa, no importa lo grande que sea, lo pequeño que sea. Oye, conozco muchos medianos y pequeños empresarios, me encanta lo que están haciendo. Y comenzaron con el pie derecho, comenzaron a mercadearse de la manera correcta, oye, poniendo anuncios de radio, oye, hablando en la radio, presentándose. Cada vez que lo invitaban, aprovechaban. Yo dije, mira, no pierdas la oportunidad. Tú tienes, tú tienes que ser como el arroz blanco, tienes que estar en todas. Olvídate, tú vete a hablar allí. No, que son más que 10 personas. Son 10 personas que te van a conocer que no te conocían. Vaya a hacerlo, vaya a ese evento del pueblo.
No hay, mire, no hay publicidad mala. Salvo que usted, ¿verdad?, decida hacerla mala. No hay publicidad mala. Cualquier esfuerzo publicitario que usted decida hacer siempre llega a un segmento de la población y a veces son cosas inesperadas. Tú sabes la historia de esta persona que tenía un producto y el producto no echaba para adelante, pero él iba a donde quiera que lo invitaban a hablar sobre su producto y un día va a dar una conferencia a un lugar que lo habían invitado. Había 2 personas en el lugar. Él dio su conferencia contra las 2 personas, le explicó su producto, se lo mostró y se fue. Al poco tiempo recibe una llamada y resulta que uno de los 2 era un multimillonario que estaba buscando invertir en el desarrollo de algún producto y le dijo, yo tengo fe en tu producto, yo te voy a dar el dinero para que tú puedas desarrollar ese producto. Y eventualmente esa persona desarrolló el producto y hoy día es un producto conocido a lo largo y a lo ancho del mundo en el mercado de semiconductores, ¿no? Voy a mencionar el nombre porque la gente... los que están dentro de la industria lo conocen y esa marca se convirtió en una marca que vale una cantidad exorbitante de dinero. Igual, Pedro, que muchos de los productos que tú y yo conocemos hoy día surgen del mercadeo y de la publicidad. Vamos a darte ejemplo en el mundo de la comida. Milton Hershey, que ustedes conocen, ¿verdad? Los chocolates Hershey, fue un maestro de cómo mercadeaba sus productos, aparte del desarrollo del producto. Pero así también fue la gente de Mars, ¿no? Los famosos dulces Mars, que incluyen M&M, que incluyen una gama de productos. Y lo mismo pasó con Baby Ruth, que quien lo desarrolla es una persona con un apellido alemán que no podía utilizar su apellido y su nombre como habían hecho los otros, y utiliza el término de Babe Ruth, que era un pelotero de grandes ligas muy famoso, los que saben de pelota saben de quién estoy hablando, le cambia a Baby, en vez de Babe, le cambia a Baby, y ya ustedes conocen el Baby Ruth, que todavía sigue existiendo. Así que mira para que ustedes vean lo importante que es el mercadeo, según Pedro lo está describiendo.
Y para que vea los medios de comunicación que usted debe estar usando, ¿verdad?, para mercadear su producto, su empresa, su negocio, su servicio. La radiografía del consumidor salió en el Nuevo Día, lo puede ver. Es bien interesante ese estudio que se hace. Las primeras 3 medios de comunicación que más se deben estar usando y que más están dando, que la gente está escuchando todo el tiempo. Mira, las redes sociales, la televisión y las radios. Los primeros 3. Así que imagínese el poder que usted tiene en sus manos, no solamente con las redes sociales, con la radio y con hacer ese combo, yo digo, ¿verdad? Completo. La radio, televisión y redes sociales, yo creo que es un combo perfecto para que usted sea, oye, exitoso en la vida. Como dice Otto dice, no tiene que ser un boyer grande. Si tienes un boyer pequeño, vamos a trabajar con un boyer pequeño. No importa que usted sea un pequeño empresario. Hay mucha gente que me está escuchando, que me llama al programa de él por la mañana, haciéndome preguntas de su negocio. No, que me veo como pequeño. Nunca te mires como pequeño. Oye, tú no sabes cuántas compañías empezaron en un garaje de su casa y hoy en día son las compañías más grandes del mundo. Así que verdaderamente, compañías como Apple, compañías como Microsoft, compañías grandes, multimillonarias que empezaron en un garaje de la casa de alguien. Así que usted crea en usted, tenga la pasión por lo que está haciendo, tenga esa aventura, esas ganas de tomar esa aventura nueva en su vida y dele fuerte a la vida, dele fuerte al mercadeo. Créeme, mercadeo tiene que ir a la mano con el servicio, el mercadeo tiene que ir a la mano con el producto, con la calidad, porque al final del día, como dice Otto, si usted no se mercadea, si usted no usa los medios de comunicación, no se vende. Hay un anuncio aquí en la emisora de radio que dice, lo que no se anuncia, no se vende.
Eso es así. Pedro, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Así mismo es. Gracias, Otto, por la mala oportunidad de compartir contigo en el día de hoy. Y con Madeline Rivera, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por este medio de comunicación y la red informativa de Puerto Rico, aquí de 2 a 3 de la tarde.
Ahí está, ya mismito viene por ahí. Nosotros terminamos, mis queridos amigos. Hasta aquí llegó el programa en la tarde de hoy. Madeline va a estar de vuelta con ustedes, Dios mediante, el próximo lunes. Y nosotros regresaremos, ¿verdad?, en un futuro. Pero saben que también me pueden escuchar a través de las emisoras que nos acompañan con algunos programas e intervenciones que también hago con ellos. Así que voy a estar en contacto con ustedes de tiempo en tiempo. Gracias, que la pasen súper bien. Y nos vemos en una futura ocasión. Esperen a Madeline en el próximo programa.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico.